Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de Edu Transformación hablaremos con María Carmen Rodríguez y Sergio Castro, los creadores de Profesor 10 de Mates. Con ellos conversaremos sobre cómo nació Profesor 10 de Mates, sus talleres de matemáticas en el programa de televisión española La Aventura del Saber, sus libros Ausencia, El Cáncer y Yo y La Olimpiada de los Enigmas. Además conversaremos sobre el arte de enseñar, aprender y ayudar, entre otras cosas. Ahora sí, comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Edu Transformación. Tenemos acá, como pueden, los que nos pueden ver en video, los que nos están escuchando en el podcast, después se dan una vueltita por YouTube para que puedan ver las caras de nuestros invitados de hoy, que además nos están acompañando desde un punto muy interesante del planeta, bastante lejos de donde estamos grabando por acá. Yo estoy en Socorro, Santander, Colombia, y ellos se encuentran en España. O sea, es de noche allá en este momento. Nosotros estamos acá entrando a pleno mediodía y cosas y ventajas de la conectividad, ventajas del internet, ventajas de la globalización. Tenemos a Carmen y a Sergio, que son además unos grandes profesores de matemáticas. Si han visitado su canal en YouTube, Profesor 10 de Mates, ya lo saben, pero además de física y otras cosas interesantes. Hoy los tenemos por un caso muy especial, pero también vamos a hablar de esa experiencia como youtubers y de ese mundo que los ha tenido entretenidos desde hace un rato. Sergio, Carmen, bienvenidos.
Hola Denise, muchas gracias por invitarnos y estar aquí contigo hoy.
Hola a todos.
Pues, a ver, tenemos como muchas cosas que hablar con ustedes, hay muchos temas súper interesantes. Por un lado está Profesor 10 de Mates y este canal de YouTube que tenía una cantidad de reproducciones impresionante, tienen más de 100 millones de reproducciones.
Bonito número, sí señor, sí.
Cuando la gente dice, no a todo el mundo le gustan las matemáticas, salen ustedes y dicen, nosotros tenemos más de 100 millones de reproducciones que prueban que eso no es cierto.
Bueno, sí, es porque les gusta o porque necesitan ver matemáticas, pero bueno, yo siempre cuento la misma historia con las matemáticas, y yo creo que es cierto porque es lo que me ha pasado a mí y creo que es así, vamos, y yo lo defiendo, que yo siempre cuento que las matemáticas son como el rec, el ogro, ¿vale? Entonces, tú si ves al ogro, ¿qué ves? Pues ves un ogro grande, feo, verde, que mete miedo, ¿no? Pero sin embargo, una vez que lo conoces, pues te das cuenta que es súper divertido. Entonces, así son las matemáticas, así son las ciencias. Lo que ocurre es que hay que conocerlo, no quedarse solo con la fachada, por así decirlo.
Totalmente de acuerdo. No sé cuál de los dos me quiere responder esta pregunta primero, pero vamos a conocerlos a ustedes antes de meternos en todo este mundo de sueños que han creado. Carmen, ¿sí? Hablemos un poquito, sí, de Carmen. Cuéntanos,
vale,
qué has hecho, cómo llegaste a este mundo de las ciencias y esa pasión por las matemáticas tan bonitas que ustedes tienen.
Pues bueno, fundamentalmente, bueno, yo aquí en España trabajo en una oficina de empleo, entonces pues bueno, claro, atendemos a personas que no tienen los recursos suficientes para poder pagarse clases, y a la hora de gente que pierde su empleo y quiere otra vez de nuevo formarse, encuentra una barrera muy importante en las matemáticas. Entonces, claro, si unes el tema de esa barrera que existen con las mates y unes el tema de la ausencia de recursos económicos, pues fue el germen o el origen de Profesor 10 de Mates. Sergio, que es profe de matemáticas, física y química desde hace, no sé, 17 años.
Bueno, tampoco tanto.
Pues bueno, pues...
En Venezuela le dicen las tres Marías.
Sí, bueno, para mí sí. Yo siempre cuento que para mí sí lo son, pero bueno.
Pues nada, yo le dije... Bueno, que me parecía buena idea que él pudiera transmitir su conocimiento, hacer algo para, bueno, pues que los demás, esta gente que tenía problemas pudiera acceder. ¿Y por qué no? Y a los que pues nos faltaba base o eso, pues que pudiéramos acceder al contenido y bueno.
Sí, la verdad es que fue la creación de todo el proyecto Profesor 10 de Mates, fue idea de Carmen totalmente. Ya había una necesidad que yo seguramente no era consciente de ella, igual que mucha gente. Entonces me contó los problemas que muchos usuarios de la oficina de empleo, gente desempleada que tenían para reengancharse al mundo educativo, para volver a reciclarse, ¿vale? La gente quería, pero no podía, seguramente porque le faltaba esa famosa base matemática, que muchas veces que me falta base, digo ya, pero ¿esa base qué es? Vamos a lo concreto, ¿no? Que muchas veces, creo que se te quitó el audio, Denise. Vale.
Y no, lo silencio veces... un segundo, porque como estamos en esta situación en la que estamos todos, se podrán ya imaginar que se filtran ciertos ruidos de los podcasts.
Por si acaso no me escuchabas. Entonces, había esa necesidad, pues entonces decidimos crear el canal. Y lo que hicimos fue crear al principio simplemente unos tutoriales que yo llamo Desde Cero al Infinito y Más Allá, en los que empezábamos desde cero ciertos temas, pues íbamos avanzando poco a poco, y los desarrollábamos hasta que los alumnos o la gente que nos siguiese se convirtiesen en auténticas máquinas de ese tema. Entonces así empezó el proyecto y luego fue creciendo. La verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados y es una pasada, la verdad.
Sí, sí, sí.
Yo siempre he pensado que uno de los problemas de esa relación que tiene la gente con las matemáticas está más dado por la forma en la que nos han enseñado matemáticas que por las matemáticas o las ciencias. La gente dice, uy, no, es que química, uy, qué difícil, física, no, qué complicado, matemáticas, no, imagina, todos esos números, fórmulas. Y hay formas tan maravillosas de aprender estas tres, las tres Marías, formas tan divertidas además de aprenderlos. Hay algunas cosas que por su naturaleza pueden ser un poco más estrictas o pueden ser un poco más complejas, pero qué bonito encontrar alternativas diferentes que nos digan, oiga, ¿sabe qué? Usted que creía que no iba a aprender nunca matemáticas, puede hacerlo. Porque ustedes son uno de los que hacen realidad esa linda parte de la educación y de ver las matemáticas de una y la física y la química además, de una manera mucho más atractiva y mucho más cercana. ¿Cómo ven ustedes esa reacción de las personas al tienen una cantidad de seguidores importantes, deben recibir una cantidad de comentarios importantes?
Sí. La verdad es que es una pasada los comentarios. Yo creo, bueno, en definitiva, yo siempre digo que nosotros no hemos inventado nada. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores de matemáticas. Yo aprendí matemáticas jugando, divirtiéndome, y las asignaturas de ciencia. Entonces, para mí, las asignaturas, y luego también se me dieron bien, no vamos a engañar. Entonces, para mí, hacer o divulgar matemáticas y hacer pruebas de matemáticas es súper divertido y súper entretenido. Entonces, yo también siempre lo quiero transmitir cuando creo un vídeo. Muchas veces la gente me pregunta, Sergio, ¿por qué te ríes tanto en los vídeos? Pues bueno, lo estoy pasando genial. Y también quiero que la gente pierda como ese miedo, ¿no? Es decir, no es algo serio para... No, es las matemáticas pueden aprenderse divirtiendo y jugando y es así, ¿vale? Entonces... yo solo intento hacer las cosas como me las enseñaron. La verdad es que está funcionando muy bien.
Sí, y yo como igual soy más, pues, del lado oscuro, como diría Sergio de Letras, pues también, pues mi parte ahí fue, pues claro, igual a mí me gusta más visualizar los conceptos, no solo que todo sea números, a veces yo necesito visualizarlo. Y eso pues Sergio pues lo hace muy bien, baja las matemáticas a tierra, los números, y con ejemplos prácticos o simplemente contándonos historias, pues nos hace que antes de aprender los números visualicemos ese concepto. Y bueno, a mí eso...
Sí, ahí he trabajado muy bien en equipo y trabajamos mucho esa parte de intentar entender ciertos conceptos, traerlos a tierra, y es sobre todo gracias a ti, Mari, porque nosotros siempre lo trabajamos mucho, ciertas cosas, cuando hemos estado, que hemos tenido la suerte, por ejemplo, de tener un taller de matemáticas aquí en Televisión Española para explicar ciertos conceptos. Claro, entonces, muchas veces cuando, no sé, como yo digo, yo me meto en el fregado de los números y me pongo ahí ya y ya me pongo a integrar, ya me obsesiono y ya no levanto la cabeza. Entonces, el equilibrio que nos da Carmen a este proyecto es muy grande, porque me hace levantar la cabeza y dije, hombre, estás ahí todo el rato, ¿no? Y ver las cosas desde otro punto de vista, de otra perspectiva, y yo creo que nos funciona genial. Es decir, ver las cosas desde diferentes puntos a la vez para intentar llevarla y que lo entienda todo el mundo.
Sí, para llevar a las matemáticas a los que también nos gusta aprender, igual sabemos menos, pero Jobar, que pues como decías tú, Denise, que todo el mundo podemos aprender y que no sea algo elevado para los de matemáticas solo, y que los conocimientos están a pie de calle. Y a veces yo le digo a Sergio, explícame esto, y si lo entiendo yo, lo va a entender gente que tenga la misma base que yo, menos base, y
claro, eso. Hace muy buen match, no tan solo contar las historias alrededor de las cosas que enseñan, sino desde la experimentación y desde lo que viven. Y si bien empezamos a hablar del canal de YouTube y todos los logros que han tenido el canal de YouTube, ustedes han tenido una experiencia muy interesante que es súper importante compartir. Porque en este momento que mucha gente entró de forma obligada al mundo de la virtualidad, dice, ahora todos tenemos que ser virtuales, ¿no? Ahora todos tenemos que estar en internet. Y ustedes con el tiempo han ido demostrando que si bien internet es una gran herramienta para enseñar y para aumentar el alcance de las personas a las que podemos tocar e impactar y decir, oiga, sí, de otra forma a lo mejor no hubiera sido tan fácil llegar a esas 100 millones de personas, ¿cierto?
Yeah.
Pero ustedes han estado en televisión, además escriben libros, ¿han hecho radio? Yo no sé.
Hemos colaborado puntualmente con varios medios,
sí.
Pero hay, o sea, el tema de, una vez más, hay muchas formas de aprender. Acabas de mencionar Taller de Matemáticas, ¿cierto? Se llamaba
el programa
en Televisión Española. Y fue una forma también distinta de llegar y de acercarse y de entrar a las casas de las personas y decir, aprendamos matemáticas, aprendamos de una forma diferente. No solamente dentro del salón de clases se aprende, sino que podemos llegar a su casa a enseñarle cosas maravillosas. Y adicional a eso, tienen libros.
Sí, sí, sí.
Ya saben por dónde voy, ¿no? O
sea, sí,
ustedes
sí, sí.
Son el gran y bonito ejemplo de que hay muchas alternativas para aprender, que hay muchas formas de aprender y que dependiendo de con cuál yo me sienta más cómoda, puedo hacerlo.
Sí. O sea,
puedo aprender leyendo, puedo aprender viendo televisión, puedo aprender a través de un canal de YouTube, puedo tener el profesor enfrente, pero hay muchas formas de aprender. ¿Cómo ha sido ese paseo tan lindo por distintas, por esos distintos caminos? ¿Cómo han aterrizado todas estas historias en distintos canales?
Pues la verdad es que nos ha ido viniendo así de manera muy natural y poco a poco. Yo, por ejemplo, siempre me ha gustado escribir y escribo, entonces, yo qué sé, pues hemos intentado mezclar las ciencias y las letras y que, como tú decías, que podamos aprender de todo y que no sean compartimentos estancos. Y bueno, pues lo digital es compatible con el papel, no tiene por qué ser incompatible con otros medios, y todo se fusiona, y sí, son diferentes medios, historias. Estamos muy contentos también porque el canal no solo es que sirva para aprender mates, física y química, sino también teníamos claro que queríamos que tuviera un valor añadido de solidaridad y de respeto y de conocimiento por las diversas personas con diversas ideas, orígenes, de todo, que es lo que enriquece, y nuestra comunidad se ha creado así. Y bueno, uno de nuestros libros, además, que acabamos de publicar, que es una novela, pues los derechos de autor van a ir destinados a investigación frente al cáncer. Y eso es cáncer infantil, porque yo tuve un cáncer infantil y estamos muy contentos. Y claro, y es una parte también, tenemos mucha gente joven que vea, perdón, que las personas normales podemos hacer un montón de cosas por el resto. Y bueno, eso, que no todo es dinero, que hay muchas cosas. Y sí,
y qué bonito, sí, la verdad además es que aprender, enseñar y ayudar al tiempo es posible.
Sí, sí, yo creo que lo estamos intentando y lo estamos consiguiendo. Yo siempre digo, por ejemplo, que yo pensaba cierta cosa, que nosotros, lo bueno que tiene el canal de YouTube y el divulgar por internet es que, por ejemplo, universalizas un poco el conocimiento, que no solo aquellas personas que tengan recursos económicos puedan acceder al conocimiento, todo el mundo pueda acceder al conocimiento. Pero también es cierto una cosa, porque te voy a contar una curiosidad que nos ha ocurrido ahora en España mediante la pandemia, porque nosotros colaboramos y trabajamos mucho en ello, y es que, claro, aquí se veía que había existido una barrera digital, porque había muchos chavales, muchos niños que no tenían acceso a internet, o tenían acceso en el móvil, pero no podían estudiar ni seguir las clases, claro, porque el móvil tiene ciertos datos, pero cuando se acaban ya está, no tenían un ordenador en casa. Entonces el Ministerio de Educación, y nos incluía a nosotros, pues creó un programa de televisión española donde se llamaba Aprender desde casa, y entonces había ciertos programillas que íbamos haciendo o ciertos recursos que íbamos enviando al ministerio y pues se daba clase en televisión, que es una cosa un
sí,
poco...
Para que llegase a todo el mundo.
Entonces, claro, el conocimiento, lo bueno que tiene internet, YouTube, es que es más universal, pero aquella gente que no le llega, pues puede llegar por otros medios, bien por radio, puede llegar por televisión, sí, por libro. Lo bueno es estar en todos los lados y que la gente que quiera, que pueda, que es lo más importante, yo creo, siempre. Es decir, si yo quiero aprender, que yo pueda aprender. Y es fundamental.
Sí, sí. Es una plataforma fundamental para... Además que te da otras posibilidades alrededor. YouTube.
Carmen, Ausencia, el cáncer y yo es el nombre del libro, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
¿En este momento solo se consigue en España o ya lo podemos conseguir en otros sitios?
Es en cualquier sitio, porque está en...
En ebook
está en Amazon, okay, por ejemplo. Sí. Y también creo que, no sé...
No, está en ebook para todo el mundo. Sí. Sí, y en varias plataformas, en ebook, en Amazon y en un par de plataformas.
Sí.
Entonces ya saben, todos los que quieran apoyar esta hermosa causa para... ayudar en procesos de investigación y aportar recursos a través de esta linda novela que nos comparten o que nos comparte Carmen, La Ausencia, el cáncer y yo. Ya saben que tienen que buscarlo, igual yo les voy a compartir los links para que los tengan ahí a mano y pues ojalá podamos ayudar de alguna forma.
Muchas gracias. Porque es nuestro proyecto más personal, sí, realmente, y estamos muy ilusionados con, sí, él, y sabemos que el dinero va a ir a la Fundación Caico, que es una fundación, te cuento un poco la historia, es una fundación, ¿no?, que trabaja con niños y sobre todo en el apoyo de los familiares, porque el cáncer sigue siendo una enfermedad muy cara, ¿vale? Y muy dura para los padres, que muchas veces, nadie lo sabe mejor que nadie, uno de los padres o incluso los dos tienen que dejar el trabajo para ir a cuidar a los niños, entonces llega una situación muy complicada, además de la salud. Entonces esta fundación está trabajando con los padres y también está desarrollando la investigación contra el cáncer. Y nosotros apostamos por esta fundación. Bueno, te lo digo a Mari, ¿por qué? Porque ya sabe mejor que yo.
No, simplemente porque el oncólogo, que es uno de los patronos, fue oncólogo mío cuando era pequeña y estoy eternamente agradecida a él. Y bueno, que sepáis que no es una novela triste ni nada, no. Que tiene, es muy irónica y es desde la voz de una preadolescente así muy gamberra y todo eso.
Porque María, ¿y donde la ves? Es muy gamberra, aunque ahora está ahí modosita.
Un poco.
Bueno, que es un poco gamberro siempre, ¿eh?
Todos en algún momento son.
Sí.
Ay, pues sí, entonces ya saben, súper pendientes de los links que vamos a compartir en las entrevistas para que tengan acceso y por favor apoyen esta linda causa. Esto es. Lo acabas de decir, ¿no? Además es una ilusión para ustedes trabajar en este proyecto. Qué bonito. Pues obviamente hay una experiencia personal previa que impulsa y que mueve un poco más este tipo de acciones. Pero como estamos hablando desde el principio, ustedes tienen una vocación muy linda de enseñar y de aprender y de enseñarle a otras personas, pero también de aprender nuevas formas de compartir esos conocimientos. Y decidieron lanzar otro libro, que recibe mira, el nombre de...
De es La Olimpiada, también lo tengo aquí, mira qué coincidencia, ¿eh? Y aquí también, La Olimpiada de los Enigmas. Vale, bueno, te contaré que es mucha coincidencia, a mí me gusta siempre contarlo porque es una coincidencia increíble, que nuestros dos libros salieron el mismo día. Que es algo increíble, es decir, tú haces dos libros, estás un año, casi dos años trabajando para ellos y, pacatán, el mismo día las dos editoriales decidieron sacarlo. Entonces, quiero que hay que todo el mundo calcule la probabilidad de que un año bisiesto te salgan dos libros en el mismo día. Así que ahí lo dejo, como reto.
Ese es el primer ejercicio que vamos a dejar.
Como es un libro de retos y enigmas matemáticos, pues ahí va el primer reto y enigma que hemos creado. Así que sí, la verdad es que estamos... muy contentos con, es verdad, estamos genial, porque es un libro que también intentamos hacer lo que hacemos siempre, es decir, un poco divulgar, pero y también intentamos que no quede eso que aquí, no sé, en Colombia, pero aquí en España es como, yo soy de ciencias y yo soy de letras, a mí déjame de eso y déjame eso tuyo. Entonces nosotros defendemos que no, que todo es
cultura, lo que eso pasa en todas partes.
Sí, que todo está en todas partes y que el conocimiento es transversal. Entonces nosotros hemos intentado hacer esto con este libro, es un libro de retos y enigmas, no solo matemáticos, porque bueno, ahí hubo una lucha.
Por algunas razones.
Hay de lógica, de pensamiento lateral, de lectura también, sí, hemos querido meter algunos de retos de lectura, entonces yo creo que está muy compensado.
Perdón que te interrumpa, pero justamente creo que eso es lo que lo hace lógico al libro, ¿no? Que tú lo acabas de decir, el tema de resolver problemas no es solamente un tema de matemáticas, o sea, en toda la vida, en distintas en distintos escenarios nos toca resolver problemas y muchas veces enigmas.
Yo siempre digo a los chavales que ojalá los problemas que tenemos en la vida fuesen como los problemas de matemáticas, ¿no? Porque claro, es verdad. Entonces, sí, porque muchas veces se confunde, y esto es así, se confunde las matemáticas como sota caballo rey, o aprender los pasos de memoria, ¿eh? Yo siempre digo a mis chavales, les digo, es que el problema que tenéis es que tenéis demasiado buena memoria, entonces os aprendéis como los pasos, como si fuese de memoria, en vez de entender los conceptos o daros cuenta que tenéis que ver las cosas, pues intentar verlas de distintas perspectivas hasta que quedéis con la clave, ¿vale? Y también una cosa que dejamos ahí en el libro, que yo creo que es muy importante, que nosotros, esa es nuestra solución. Nosotros lo dejamos ahí en el solucionario. Esta es nuestra solución, pero tu solución, si es razonada, por supuesto, si me dices que 3 por 7 es 54, digo, bueno, hombre, tampoco, ¿no? Pero las soluciones pueden ser diversas si las razonas consecuentemente. Entonces, y que un mismo problema puede tener más de una solución, incluso problemas con infinitas soluciones.
O el proceso para encontrarlas. Claro, o el proceso para encontrar la solución es distinto y es válido.
Claro, al final claro. Es lo que tú dices, pues, y es válido igualmente. Sí. Eso es muy importante también, que no solo hay un camino, que depende de los caminos. Y es algo que he querido dejar. Luego le dejo hablar un poco a Mari, porque a veces del libro y tal. El libro, claro, le digo yo que une las dos cosas, porque el libro es una historia. Quisimos, yo soy muy... muy consumidor de este tipo de libros, de este tipo de juegos, de enigmas y retos, y siempre vi como dos carencias que tenían. La primera es el solucionario, es decir, te daban la solución y ya está. Yo, tres, punto. Vale, no. Entonces nosotros quisimos trabajar muchísimo, de forma muy didáctica, el solucionario. Trabajamos mucho para intentar conseguir esas herramientas o para que la gente viese las cosas de distintos puntos y distintas perspectivas. Entonces trabajamos mucho el solucionario. Y también mucho la historia, que esa fue la parte que más que hizo Mari, pues entonces intentamos crear unos personajes y que el libro tuviese una continuidad. Aunque el libro tú lo puedes coger y picar retos así, lo digo, a mí me gustan los retos de pensamiento lateral, pues puedes hacer solo los de pensamiento lateral, pero sí tiene una cierta continuidad, una cierta historia, y cada problema o enigma, pues es un cuento, y Mario lo transformó, ha hecho un trabajo extraordinario, bueno, ella es escritora, entonces escribe muy bien, y entonces ha hecho un trabajo extraordinario, y entonces cada enigma, cada reto, es un cuento, y además es un cuento o un cuentarreto, no sé muy bien cómo llamarlo, enigma, cuento, bueno, no sé, y son todos muy divertidos.
¿Sabes? Después le pregunto a mis hijos, que a ellos les encanta armar nombres compuestos, ¿cómo le decimos al...?
¡Qué bueno!
Pues sí, mira, genial.
Ellos además, y les comentaba cuando estuvimos conversando antes de la entrevista, Daniel y Sebas son unos apasionados desde muy, muy, muy chiquitos del tema de resolver retos, enigmas, acertijos, adivinanzas, todo lo que tenga que ver con no es tan claro o no es tan obvio cómo le encuentro una solución, les fascina. Entonces, cuando les conté que íbamos a hacer esta entrevista, estaban como todos entusiasmados. Después se los presento, posiblemente fuera de la entrevista, para los que se queden esperando a Daniel y Sebastián. Pero creo que eso también ha hecho que ellos sean esos chicos curiosos, esos chicos que investigan, esos chicos que van un poco más allá justamente de lo que hablamos ahorita, y es la famosa solución obvia o la fórmula secreta o la magia automática de tener las respuestas en la última página solamente, ¿no? Sin permitirte pensar un poco más allá. Entonces, yo estoy convencidísima de que eso en nuestro caso ha sido uno de los secretos en cuanto a estos chicos tan interesados por aprender de forma diferente y como les decía, no quedarse solamente con lo obvio, sino escudriñar un poquito más en lo profundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es la clave, que es esa, es lo que mueve la curiosidad de las personas, superarse y buscar más allá, y sí.
Sí, está genial, la verdad, es que yo siempre digo, la necesidad, yo creo que el ser humano, tenga la edad que tenga, tiene la necesidad de aprender y de saber y de mejorar, y es así, yo siempre tengo como la necesidad de aprender más, y cuanto más sabes, realmente más cuenta te das de lo poco que sabes, y eso, bueno, está por un lado bien, pero por otro lado dices, ah, qué poco sé, yo aquí, pero bueno, pero esa necesidad de aprender, de jugar aprendiendo, de retarte, de retar a los amigos, de ir descubriendo cosas nuevas, está genial. Creo que eso es parte de la humanidad.
Total. Nosotros hacemos homeschooling desde hace unos años. A Dani y Seba siempre les fue muy bien en el colegio. De hecho, son también apasionados a las matemáticas y a las ciencias. ¿Y
quién no? ¿Y quién no?
¿Y quién no? A mí también siempre me gustaron mucho, ¿no? Me gustan, de hecho. Pero justamente esa necesidad que sentían ellos y que estábamos viendo en la casa de querer ir un poco más allá, querer aprender más, nos hizo tomar la decisión de hacer homeschooling y, uy, han avanzado una cosa impresionante.
Sí,
impresionante. Y les contamos justamente a la gente cuáles son, a veces es como, oigan, tienen esta alternativa, aprovechen esto, aprendan de esta forma, por lo que decíamos ahorita, hay muchas formas de aprender, hay muchas formas, muchas alternativas que nos pueden ayudar justamente a encontrar cuál es nuestra mejor forma de aprender.
Sí, sí.
Relacionarnos mejor con nuestro aprendizaje, ¿no?
Sí, sí, es cierto, y es verdad, y cada uno, pues hay gente más visual, hay gente más intuitiva, hay gente, hay cada persona es distinta y tiene unas necesidades y unas expectativas, y es así. Y hay muchos caminos, es verdad. No solo tiene por qué haber un camino tradicional y único. No, hay tantos caminos como personas, o sea, que... Sí, sí.
Y como decía, hace unos minutos, ustedes son el mejor ejemplo de que hay diferentes caminos, de que hay muchas formas de aprender. Lo importante es aprender a través de esa pasión que le imprimen ustedes y sus estudiantes, desde los virtuales hasta los presenciales, los que los miran por televisión, los que leen los libros. Qué lindo encontrar casos como el de Carmen y el de Sergio, que nos enseñan que es posible, que siempre hay un camino, que no hay un camino único para aprender, pero que tú siempre tienes un camino que puedes encontrar y con el que te sientes más cómodo y con el que te hace feliz. Como decía Sergio, yo aprendí jugando. Sí. Ay, yo no sé en qué momento nos dijeron que aprender tenía que ser aburrido.
Yo tampoco. Es algo que no entiendo, porque realmente aprender es súper divertido. Tener conocimientos, el conocimiento te lleva a universos, la lectura, el conocimiento, la cultura te lleva a universos que, si no te quedas en las cuatro paredes de tu casa, y ya está, te hace, es verdad.
Te abre otros mundos, sí, te lleva a otras realidades que nunca hubieras podido acceder, te permite soñar simplemente, y si ya te permite soñar, quiere decir que ya está ahí, que es algo posible, que va a ser real. Solo permitirte soñar con algo ya es muy importante. Sí. Qué lindo. Pero bueno, vosotros sois también un ejemplo de eso, de jugar. Tú cómo funcionáis y todos. Bueno, es una pasada, o sea que.
Gracias. Sí, pero creo que al igual que ustedes, es algo que hacemos realmente de corazón. Es algo que hacemos porque, o sea, esa. Creo que en algunas personas hay una pequeña necesidad de cómo hago para ayudar a otras personas.
Sí.
Mucha gente se complica buscando la solución en cómo ayudar, y a veces es tan sencillo como comparte lo que sabes, de la forma en la que sabes compartirlo, ¿no? O sea, ustedes una vez más escriben, o sea, y mezclan además todo el tema literario con las ciencias y hacen esas fusiones tan lindas que a veces creemos que no son posibles, como decía Sergio al inicio, ¿no? ¿Por qué tenemos que separar las ciencias de la literatura o la literatura de las artes? Hay ejercicios maravillosos de aprender matemáticas a través del arte.
Sí.
Todo es cultura, es que es lo mismo. Está dentro de lo que llamamos y entendemos por cultura. Es lo mismo.
Así es. Quisiera, pues ya nos toca cerrar este episodio. Yo estoy aquí súper feliz conversando, podría hablar horas con ustedes.
Hombre, lo estamos pasando genial, la verdad.
Se está muy, muy, muy a gusto, muy bien.
Podemos hacer parte 2, eso sí.
Bueno, eso cuando quieras.
Podemos hacer parte 2. Es más, los voy a invitar a hacer un Edu Transformación en vivo, para que las personas además nos puedan ir compartiendo.
Vale, genial.
Sus preguntas genial, adicionales
a la cuenta atención. Con nosotros.
Buenísimo.
Cuenta con nosotros.
Pero quisiera que ustedes, desde su experiencia, les dieran un consejo justamente a todas esas personas que ven complejo el proceso educativo. Nosotros también tenemos una visión muy similar a la de ustedes de cómo podemos ayudar a esas personas que tal vez no tengan los recursos para formarse, y sí, internet definitivamente nos ha ayudado a llegar a más personas. Pero, ¿qué consejo le pueden dar desde su experiencia? Puede ser uno a los que quieran enseñar y otro a los que quieran aprender.
Bueno, yo voy a dar consejos sobre todo a los alumnos, que es lo que más, como soy muy pesado y soy muy chapa, estoy acostumbrado a dar la chapa a ellos y eso. En primer lugar, que se dejen guiar por sus profesores, ¿vale? Es decir, es fundamental el papel del docente y que quiten el miedo a las matemáticas. Es cierto, yo sobre todo hablo de la parte que más me toca, que es la parte de ciencias, que ahí, supongo que allí pasará igual, porque yo creo que es algo universal, ese miedo ancestral a las matemáticas y todo eso. Quitarle el miedo a las matemáticas. Las matemáticas es cierto que no son fáciles, no va a negar aquí decir que es la panacea, pero no son tan complicadas. Y muchas veces el problema está, yo siempre digo, y se lo digo a, sobre todo a los chavales más pequeños, lo que hablábamos antes, que tenéis demasiado buena memoria. Es decir, muchas veces digo, bueno, tengo dos opciones, o lo razono o lo memorizo, pero claro, razonarlo me lleva cierto tiempo y yo tengo una memoria espectacular, entonces lo memorizo en un minuto y ya está. No, eso intentar no hacerlo, porque si no razonamos ciertos conceptos, al final las matemáticas son como yo siempre digo, como un techo de cristal, que si no tenemos esos conceptos y eso razonado anteriormente, luego no nos va a dejar avanzar. Por mucho que estudiemos, no nos va a dejar avanzar. Yo tengo alumnos súper brillantes que sacan súper buenas notas, por ejemplo, en asignaturas de empollar, y sin embargo, en matemáticas se encuentran con eso, eso porque como tienen tan buena, yo lo bueno que he tenido yo siempre es que yo tengo memoria muy mala, entonces he tenido que razonar todo. Entonces,
las ventajas de tener mala memoria.
Sí, es bueno, en mi caso ha sido bueno tener mala memoria, entonces siempre he tenido que razonarlo o verlo desde un punto de vista, o verlo, darle muchas vueltas a las cosas, ¿vale? Para intentar comprenderlo. Entonces yo digo a todo el mundo que las matemáticas se tienen que intentar comprender, y si te falta algo que decíamos, la base, muchas veces son ciertos, yo que trabajo mucho con chavales, a veces es que digo, pues sí, es que lo haces todo bien, solo esa cosa de ahí, que a lo mejor son pequeñas cosillas, que si se trabajan un poquitillo ya está. Es decir, generalmente son pequeñas cosillas las que tenemos que mejorar para que podamos avanzar. Me estoy enrollando mucho. Entonces, por eso digo que la guía del profesor es fundamental, porque él va a saber cuáles son esas tres o cuatro teclas que tenemos que tocar para avanzar más rápidamente.
Yo para mí es fundamental porque yo era así muy tímida, que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo, que la sabiduría parte del error, que es la única manera de aprender, que no tengan miedo, desde el error van a aprender. Una vez cometeremos el error, pero una vez que lo entendamos vamos a ir hacia adelante y eso nos va a enriquecer mucho. Y para mí es fundamental romper el miedo al error. Y luego a mí también me gustaría decirle a los padres que no le transmitan el miedo a sus hijos, de, por ejemplo, que hay que acabar con ese miedo ancestral. Por ejemplo, yo era muy malo en mates. Si ya le estás diciendo era muy malo en mates, no nos damos cuenta, pero estás predisponiendo para que a tu hijo igual le gusten menos las mates. Que simplemente aprendan lo que les guste, que sean felices y puedan seguir y no sé.
Yo creo que María ha dado la clave, es muy importante, porque en eso también soy muy pesado yo, en lo del error. A veces parece que tenemos miedo a cometer errores. Pues no pasa nada, si yo me equivoco todos los días 50 veces al día y no pasa nada. Y lo importante es, muchas veces digo, ¿pero por qué no terminaste ese problema? Dice, es que tenía miedo a equivocar. ¿Cómo que me voy a equivocar? Sí, es que el error es parte del aprendizaje. Lo importante es siempre entender por qué lo has hecho mal, para que la siguiente vez no lo vas a cometer. Pero no pasa nada en cometer errores. Nosotros en el libro también hablamos mucho de eso, que el solucionar bien así, porque vamos a ver, si nos equivocamos, ¿qué pasa? Nada.
Nada.
Vamos, pero es que nada.
Aprender.
Literalmente, sí, literalmente, o sea, no pasa nada malo, de hecho. O sea, al contrario, claro, te puede dar la oportunidad de aprender.
Claro, el método científico se basa en ensayo error y en la observación de eso. Y bueno.
Es importante, eso sí, aprender de los errores, pero no pasa nada. Hay que ser valiente, tirar para adelante y luego, pues si lo tenemos mal, pues saber por qué, ¿no? Y no pasa nada.
No.
Chicos, recordemos dónde pueden encontrar sus libros, por favor.
Bueno, yo creo que la Olimpiada de los Enigmas, como no está en formato ebook, solo se vende en España, creo por ahora. Decían que, no lo sé, es que estas cosas que hay ahora no sabemos muy bien. No cómo va el tema. Sin embargo, Ausencia del Cáncer y Yo, pues sí se vende, está en todo el mundo, porque en formato papel solo en España, creo, pero en formato ebook se vende en Amazon.
Sí, en varias páginas
y en más plataformas,
para todos los países de habla hispana, sí. Para todos nosotros. O sea que yo creo que está en más sitios.
Sí, está en formato ebook en todos los lados.
Sí, sí. Así que, jo.
Pues, ya saben, tienen 2 libros pendientes por leer, por comprar, para disfrutarse con la familia, para que los lean todos. Uno es Ausencia, el cáncer y yo. El otro es el de las Olimpiadas de los Enigmas. Sí. Adicional a eso, tienen que darse una vuelta por el canal de YouTube Profesores 10 de Mates. y los que el programa de televisión española se está viendo en este momento.
No, ya este año, no.
Ya no.
Fueron 6 meses en el 2019, sí, pero ya.
Okay. Este año estuvimos en el programa de Aprender desde Casa del Ministerio de aquí, de Educación, pero duró mientras estábamos confinados, claro. El tiempo que estábamos confinados, porque ahora ya estamos saliendo.
Claro.
Y bueno.
Listo. Entonces, esperemos que nuestros amigos de Televisión Española, ¿los dos eran en Televisión Española o uno era en Televisión Española?
Sí,
en Televisión Española.
Entonces, esperemos que nuestros amigos de Televisión Española compartan nuevamente los contenidos para que todos podamos aprender, los que podemos tener señal por cable. Entonces, esperemos que eso, o satelital, como les llegue Televisión Española a sus casas, y crucemos los dedos para que los vuelvan a compartir. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, me divertí un montón. Aprendí muchísimo. Espero que ustedes también hayan disfrutado.
Pues una pasada poder hablar contigo. Y, jo, que eres un referente. Y es una pasada. O sea que...
Sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos y... Lo hemos pasado genial.
Y tenemos, ¿verdad?, muchos amigos además de Colombia. Sí. Yo tengo mucha gente cercana de Pereira y de esa zona.
Buenísimo. Así que... Entonces, algo nos tenemos que inventar. En algún momento nos inventamos algo, quedamos pendientes de nuestro EduTransformación en vivo.
Sí. Hombre,
para que las personas puedan hacer todas las preguntas que quieran. Y de corazón, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos tanto, gracias por compartir sus conocimientos y además gracias por apoyar esa linda causa que es la lucha contra el cáncer infantil. Y ahí sí, y la otra lucha es la lucha por la desinformación y por ese mito de creer que aprender es aburrido y es tan sabroso aprender.
Así que, es lo mejor que hay, yo siempre lo digo.
Sí, definitivamente. Yo siempre digo que una de las mejores cosas que hay es aprender y la otra es qué afortunados somos de no saberlo todo. Porque si lo supiéramos todo, no pudiéramos seguir aprendiendo. Así que...
Qué transformador y qué revolucionario es aprender. Lo más transformador y revolucionario que puede haber es aprender. Es que es así.
Así.
Sí, sí.
Bueno, nos despedimos. Bueno. De este episodio de EduTransformación entre España y Colombia, bueno, y Venezuela, porque como les digo, soy venezolana, entonces España, Colombia y Venezuela. Nos despedimos de Sergio y de Carmen. Muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y por este tiempo que tienen acá compartido con nosotros.
Un abrazo muy cariñoso.
Un abrazo infinito. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
Despedimos este episodio de EduTransformación recordándoles que no existe una fórmula mágica para aprender, pero sí muchas alternativas para hacerlo. Y que al adquirir el libro Ausencia, el cáncer y yo, el dinero de los autores irá íntegro a la Fundación Caico, que está realizando un maravilloso trabajo frente al cáncer infantil, ayudando a las familias y a la investigación desde el Hospital del Niño Jesús de Madrid. Esto fue EduTransformación, un podcast de Grandes Genios You.